Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump realizó una visita sorpresa a las tropas estadounidenses en Afganistán. Una tormenta invernal complicó los planes de viaje de muchas personas el Día de Acción de Gracias. El gobierno boliviano abroga polémico decreto sobre las Fuerzas Armadas. Y hoy se vive en Estados Unidos y otras regiones el tradicional Black Friday. Hoy es viernes 29 de noviembre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump realizó el jueves una visita no anunciada de acción de gracias a las tropas estadounidenses en Afganistán, su primer viaje al país desde que se convirtió en presidente y una semana después de un intercambio de prisioneros entre Washington y Kabul que aumentó las esperanzas de un resurgimiento de las conversaciones de paz. El avión presidencial Air Force One aterrizó en el aeródromo de Bagram después de un vuelo nocturno desde Washington con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, un pequeño grupo de ayudantes, agentes del servicio secreto y un grupo de reporteros. Donald Trump se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani y se dirigió a las tropas estadounidenses. Según la tradición, los reporteros tenían estrictas instrucciones de mantener el viaje en secreto para garantizar su seguridad en el país. Cerca de 12.000 fuerzas estadounidenses permanecen en Afganistán. Viajando con un pequeño grupo de ayudantes, incluido su jefe de personal interino, secretario de prensa y asesor de seguridad nacional, pero no la primera dama, Donald Trump apareció de buen humor cuando fue escoltado alrededor de la base por soldados fuertemente armados. Su primera parada fue en un comedor donde sirvió pavo y se sentó a comer. Durante su visita, Donald Trump dijo que Estados Unidos y los talibanes han estado involucrados en conversaciones de paz e insistieron en que los talibanes quieren llegar a un acuerdo después del fuerte incendio de Estados Unidos en los últimos meses.
El presidente Donald Trump enfrenta un proceso que podría terminar con su destitución como presidente de los Estados Unidos. Las audiencias de juicio político en curso ahora en la Cámara de Representantes representan la parte inicial de lo que prescribe la Constitución de los Estados Unidos. Solo hay una mención en la Constitución de los Estados Unidos sobre los criterios para llevar a cabo un juicio político y destituir a un presidente. El artículo 2, sección 4 de la Constitución dice: el presidente será removido de la oficina por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores. La frase proviene de la ley británica en que ponen el juicio político de funcionarios públicos de alto nivel más allá de las leyes estatutarias. Susan Lowe Block es profesora de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y destacó lo más importante en el programa Plugged In.
Era una característica importante porque una de las cosas que los redactores de la Constitución realmente querían hacer seguro es que no tuvieran otro rey.
El firmante e intérprete de la Constitución, Alexander Hamilton, dijo que la naturaleza de la acusación es política, necesaria para los delitos que se derivan, en sus palabras, del abuso o violación de la confianza del público. La profesora Lowe Block amplía.
No necesariamente tiene que ser un delito en los libros de leyes. Si un presidente jugara al golf todo el día o viese la televisión todo el día, o simplemente no hiciese el trabajo del presidente, muchos piensan que eso sería un abuso de su oficina y que vale la pena sacarlo de la oficina.
Cuatro de los 45 presidentes de los Estados Unidos enfrentaron una investigación de juicio político. Donald Trump enfrenta un voto de destitución por su conducta de política exterior, presionando al gobierno ucraniano para que investigue a un rival político. Las reglas para el camino por delante no están claras y serán determinadas por los políticos a cargo del Congreso de los Estados Unidos. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y un día después de causar estragos en las montañas rocosas, una poderosa tormenta invernal se extendió por el medio oeste el jueves, amenazando con complicar los planes de acción de gracias para millones de personas durante una de las semanas de viaje más concurridas del año. Esta tormenta, a la que se atribuyó una muerte y cientos de vuelos cancelados, avanzaba hacia el este por Dakota del Sur, Iowa, Michigan, Minnesota y Wisconsin. Cayeron cerca de 30 centímetros de nieve en algunas áreas, incluso cuando el sistema se debilitó y se dirigió hacia Nueva York y Pensilvania. Pero el oeste no estaba libre del mal tiempo. Un ciclón bomba causado por una rápida caída de la presión del aire llevó nieve a las montañas y viento y lluvia a lo largo de las costas de California y Oregon. Los conductores en la carretera interestatal 5, cerca del límite entre Oregon y California, pasaron como 17 horas o más en tráfico detenido mientras las condiciones de la tormenta de nieve giraban afuera y algunos dormían en sus vehículos. Y a pesar de todo este mal tiempo, los populares globos volaron durante el desfile del Día de Acción de Gracias organizado por las tiendas Macy's, pero más abajo de lo normal debido a la presencia de fuertes vientos. Debido al pronóstico, se corría el riesgo de que los globos no desfilaran, pero menos de una hora antes del arranque del desfile se anunció que los globos podrían volar, aunque los pies casi en la tierra. Al avanzar el desfile, los operadores de los globos gigantes batallaron con ellos y los jalaban más cerca al suelo. Los vientos así evitaron que los globos gigantes salieran al desfile del Día de Acción de Gracias en Filadelfia, por ejemplo. Y los globos del desfile de Macy's quizá hayan volado bajo, pero no era el caso con los ánimos de mucha gente que en los últimos 3 años, por ejemplo, habían viajado desde Florida para ver el espectáculo, como Susan Cotin, que decía, nos encanta porque es emocionante, es patriótico y simplemente te anima el corazón. Un globo de Green Eggs and Ham se unió a la alineación. El oso Smokey regresó por primera vez desde 1993 y los espectadores pudieron ver versiones nuevas de globos favoritos como Snoopy y Bob Esponja. Y todo esto terminó, a pesar del mal tiempo, en muy buenas condiciones y con el público muy contento y muy tranquilo. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América para retornar con más información en Buenos Días América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América. Hoy es viernes de compras navideñas, más conocido como el Black Friday. Tenemos una nota especial con Yoconda Tapia.
¿Qué tal, amigos de Buenos Días América? Ya pasó el Día de Acción de Gracias y oficialmente se inicia la temporada navideña. Y el Viernes Negro, que es hoy, y uno de los lunes cibernéticos, que será la próxima semana, movilizan el consumo y fortalecen la economía. Y muchos a esta hora continúan en las tiendas aprovechando los grandes descuentos o esperando en la comodidad de sus hogares la entrega de sus compras por Internet. Un interesante análisis es el que planteamos con el doctor Isaac Cohen, economista internacional y experto en finanzas, que se inclina a favor del consumo. Y no hay mejor época que esta para ese propósito.
en Estados Unidos el gasto de consumo de las personas representa 2/3 de la economía. O sea, cuando uno se pone a pensar las compras que hacemos en el supermercado, en las tiendas de departamento, lo que sea, 2/3 de la economía es eso. De manera que lo que pase con el bolsillo de los consumidores determina, por así decir, la sanidad económica de esta economía. Ahora, en la época es muy importante porque es cuando empieza la época más intensa de gasto de consumo. Es la época de las fiestas navideñas. O sea, como que Día de Acción de Gracias simboliza, por así decir, el comienzo de la campaña de consumo más intensa que hay en esta economía. Y es cierto, hay críticas muy grandes al hecho de que el consumo se hace por encima de cualquier otra cosa y se sacrifican muchas otras metas, objetivos en la vida por estar consumiendo, pero yo tengo que decir que el consumo hay que defenderlo, porque si no esta economía se nos viene para abajo. Sin consumo, efectivamente, si la demanda llegara a caer, la economía pierde vitalidad.
Claro.
Y la vitalidad de la economía de Estados Unidos, yo diría que depende del consumo.
Doctor Cohen, pero paralelamente a ello, más allá del consumo propiamente dicho, también es generador de empleo.
Ah, efectivamente, especialmente en el sector de comercio al menudeo, entretenimiento, de turismo, todas esas cosas generan una demanda impresionante, especialmente en esta parte del año. Por ejemplo, los vendedores al menudeo, las grandes tiendas de descuento, las pequeñas tiendas, contratan mano de obra temporalmente durante esta época, porque para atender la creciente demanda que hay por bienes de consumo en esta época, se experimenta un auge precisamente por el aumento del consumo.
Interesante. Doctor Cohen, mucho del movimiento económico se está dirigiendo hacia las compras por Internet, y esto del lunes cibernético es relativamente nuevo. ¿Qué opina usted sobre eso?
Bueno, efectivamente, yo creo que lo que está pasando es que se está facilitando más consumir. Por ejemplo, hoy en día, quien está conectado al Internet, en vez de ir a buscar parqueo, estacionamiento en un centro comercial para poder entrar a una tienda a buscar lo que quiere, pues si tiene el acceso a la Internet, se mete a Internet, encuentra lo que le parezca más barato, se lo entregan en un par de días y se ha facilitado mucho el consumo. Las ventas por Internet están creciendo más que las ventas físicas en los almacenes. Entonces, esto ha dinamizado también el consumo en cierta medida, porque el consumo ya no se vuelve tanto algo que se hace en cierta ocasión especial, algo que hace usted cuando usted sale del trabajo o el fin de semana, cuando tiene tiempo, sino que lo hace prácticamente en cualquier momento. Entonces, esto ha beneficiado enormemente y han surgido empresas especialmente dedicadas al consumo por Internet. El mejor ejemplo de ellas, sin querer hacer un comercial de ninguna manera, es Amazon.
Oh, sí.
Es el mayor ejemplo que hay de consumo, porque se ha diversificado de lo que era una venta de libros a una venta de cualquier otra cosa.
Exacto, y usted encuentra lo que necesita. En líneas generales, doctor Cohen, esta es una excelente temporada para todos, compradores, vendedores, pero básicamente para los inventarios de las empresas.
Efectivamente, es que lo que pasa es que los inventarios son la base, digamos, de operaciones de una empresa. Si la empresa no puede mover sus inventarios, lo que pasa es que no tiene suficiente demanda y no hay suficiente actividad económica como para absorber ese inventario. Y ese inventario se queda en bodega. Y al quedarse en bodega, frena la actividad económica. Entonces, movilizar los inventarios, darle vuelta al inventario, como se dice en términos de negocios, es probablemente el objetivo más importante para aquellos que se dedican al comercio al menudeo. Y esta temporada que empieza con el Día de Acción de Gracias, pues prácticamente es la mejor temporada del año, precisamente porque ayuda a darle vuelta al inventario.
El doctor Isaac Cohen, que es un analista económico, nos puso en perspectiva la importancia de este Viernes Negro y, por supuesto, el lunes cibernético. Soy Yoconda Tapia, de La Voz de América, desde Washington.
Gracias por esa nota, Yoconda Tapia. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8601.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América, una producción de La Voz de América. En noticias latinoamericanas, una parlamentaria venezolana pide a países que han recibido a niños venezolanos que les den la condición de refugiados. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La parlamentaria Karin Salanova, vicepresidente de la Comisión de Familia del Parlamento de Venezuela, denunció que los gobiernos de Colombia y Perú tienen intenciones de deportar a territorio venezolano a 1.300 niños. La legisladora pidió a esos países que respeten la Convención de Derechos del Niño y que los traten como refugiados.
Nosotros nos preguntamos con qué sistema de protección se están atendiendo ellos. Hablamos de que la Convención de Derechos del Niño solo un país no la ha firmado, el resto sí lo ha firmado. Y esa convención habla del derecho al refugio. Nuestros niños tienen derecho al refugio.
Además, reiteró cifras divulgadas por organizaciones no gubernamentales dedicadas a trabajar por los derechos humanos de niños y adolescentes, que recientemente presentaron datos sobre niños en condición de calle y que, de acuerdo a la parlamentaria, para las Naciones Unidas son aquellos que no están protegidos y que no cuentan con las políticas públicas requeridas para ser atendidos.
Las cifras que se levantaron hablan de que hay 966.200 niños en condición de calle, en condición de abandono, en condición de que no tiene a su familia. Cuando ganó el presidente Chávez en el 98, en su discurso, él dijo que había 4.000 niños en la calle y que él en el 2004 no iba a haber ninguno. Hoy, en el 2019, hablamos de que hay casi 1.000.000 de niños.
A propósito del Día Universal del Niño, la semana pasada, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo reafirmar su compromiso y esfuerzo diario por garantizar el derecho de los pequeños a disfrutar de unas Navidades felices. En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha asegurado que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos ha afectado su trabajo en materia de protección de los derechos del niño. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno boliviano, a través de su presidenta, Jeanine Áñez, abroga polémico decreto sobre las Fuerzas Armadas y avanza en la conformación del nuevo órgano electoral. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, abrogó el polémico decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en operativos de restauración del orden público durante el conflicto postelectoral en el país. Áñez justificó la normativa porque consideró que se vio amenazada la seguridad del Estado. Sin embargo, fue muy cuestionada por una parte de la población y el movimiento al socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Hemos decidido abrogar el decreto supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que, gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación.
Mientras tanto, el gobierno avanza firme en el proceso hacia las nuevas elecciones, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la reglamentación y convocatoria para la elección de vocales del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Salvador Romero, quien recibió la designación como representante del Ejecutivo, fue posesionado como vocal titular.
Se requiere reencontrar la misión auténtica del organismo electoral como una institución independiente de los poderes y de los partidos, garante de procesos electorales incluyentes, equitativos, con todas las fuerzas políticas y honestos en sus resultados.
Uno de los puntos más importantes de esta convocatoria es que el postulante no haya tenido militancia partidaria por lo menos 10 años anteriores a este proceso electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El jefe de la misión de Guatemala, El Salvador y Honduras, Jorge Peraza, reveló detalles del acompañamiento que la Organización Internacional para las Migraciones está dando en el acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos. Nos informa Eugenia Sagastume.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, junto al Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, son las dos entidades internacionales que participan en la implementación del acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que arrancó el jueves 21 de noviembre. Jorge Peraza, jefe de misiones para el Triángulo Norte, explica cómo funciona el programa de retorno voluntario que ellos trabajan.
La OIM está encargada de aquellas personas que han desestimado la posibilidad de acceder al refugio en Guatemala. Entonces se les ofrece la alternativa de un retorno voluntario, que básicamente consiste en la posibilidad de darle una atención psicosocial a la persona. Se le realiza un examen médico para asegurar que está en condiciones de salud adecuadas para volver a su lugar de origen, y se le ofrece el transporte.
Además, indicó que los fondos para la implementación que serán proporcionados por Estados Unidos son fondos como parte de la cooperación regular que tiene el Departamento de Estado con un organismo como la OIM. Respecto a la comunicación con el gobierno guatemalteco, esto indicó:
no hay una gran certeza todavía de cuántas personas vendrían bajo estos acuerdos. Se nos notifica usualmente de un día para otro diciendo, mire, va a llegar un vuelo, pueden llegar 5, 10 personas, 20, entonces nosotros tratamos de prepararnos.
Hasta el momento no ha llegado un nuevo vuelo con salvadoreños y hondureños. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. A la centésima temporada del National Football League, la NFL le queda poco más de un mes para llegar a la fase de eliminatorias. Luego tocará descifrar qué equipo será el campeón en el evento deportivo más popular en los Estados Unidos, el famoso Super Bowl. La edición de este año es la 54 y se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium en Florida, la casa de los Miami Dolphins. Los boletos para los casi 65,000 asientos ya están a la venta. Una entrada de $4,500 garantiza un espacio en la sección más alta del estadio, mientras que $31,500 le ponen al pie del campo en las butacas de lujo de la sección de 72nd Club, según publica la página web de los Miami Dolphins. Hay dos elementos adicionales que hacen que el Super Bowl sea tan popular: el show del medio tiempo de Pepsi y los anuncios publicitarios. El show presentado por Pepsi es un concierto de 30 minutos entre la primera y la segunda parte del partido, y este año será el escenario para destacar a las latinas Shakira y Jennifer López. Los espacios publicitarios del Super Bowl son los más caros en Estados Unidos. Este año, uno de 30 segundos en el canal Fox Sports puede llegar a costar, según la revista Adage, $5.6 millones para los anunciantes. Las industrias que más gastan son las de vehículos, tecnología, cervezas y entretenimiento. En este Super Bowl, la cadena Fox Sports dijo que reducirá las pausas publicitarias de 5 a 4 por cada cuarto tiempo de juego como manera de hacer que el partido parezca más rápido y que los ojos de la audiencia se mantengan fijos en la pantalla. Y es que las audiencias del Super Bowl, aunque siguen siendo colosales, están bajando. El año pasado, la agencia Nielsen marcó el número total de espectadores en 98.2 millones de personas, 5% menos que el año anterior y la cantidad más baja desde 2009. Aún así, la apuesta parece ser hacia el público latino con la invitación de Shakira y Jennifer López. Además, Fox Sports cuenta con su canal deportivo en español, Fox Deportes, que emitirá el juego en español. John Burnett, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Thank you.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Cada diciembre, la avenida principal de La Habana, La Rampa, colapsa. Largas colas de gente de todas las edades congestionan las aceras, especialmente cercadas, mientras la policía trata de mantener el orden que se desborda de aficionados, estrellas internacionales y productores. Durante el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, cubanos y extranjeros entran a las salas para ver un programa que, a lo largo de 41 ediciones, se ha ido convirtiendo en una caja de resonancia de la realidad política y social del continente, sus conflictos, sus retos. El festival tiene que ser el termómetro del cine de hoy, explicó en una entrevista con la agencia AP Iván Giró, presidente del evento. Nos proponemos escoger lo que consideramos como lo mejor, pero con un acento especial en las obras que estén tratando temas importantes en los países de América Latina. El próximo encuentro, previsto del 5 al 15 de diciembre, será escenario de 300 películas, entre ellas 21 largometrajes de ficción, 19 medios y cortos, 18 óperas primas y 31 documentales latinoamericanos en competencia. El resto serán muestras de cine experimental, panorámicas del séptimo arte de España o Alemania y de obras contemporáneas, clásicos restaurados, homenajes y presentaciones especiales. Nada mal para un festival que nació casi por casualidad, rememoró Giró.
Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero.
El cantante colombiano Fonseca expresó preocupación por los recientes disturbios y medidas como toques de queda en Colombia a raíz de las protestas masivas que se han realizado en los últimos días en su nación, al cual dedicó el Latin Grammy que ganó por su álbum Agustín. En la pasada ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, Fonseca dedicó a Colombia su premio a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por Agustín y pidió a la población no polarizarse. Más tarde escribió un mensaje en Instagram en el que pidió paz, empatía y tolerancia, que baje la temperatura y que suba el diálogo. Fonseca, quien suma ahora 6 Latin Grammy en su carrera, estuvo nominado a Álbum del Año por Agustín y Canción del Año por Ben. Y hasta aquí noticias del entretenimiento. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, la tradición en Estados Unidos marca que terminado el Día de Acción de Gracias se inicia oficialmente la temporada navideña y los estadounidenses empiezan a preparar los árboles navideños y poner las luces tanto en sus hogares como en los negocios. Y llegamos al final de Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Me acompañaron en la sala de ingeniería Audrey Regis. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.